Las 8 de la mañana, 19 minutos. Hemos hablado de las implicaciones jurídicas penales del caso de la niña indígena que fue abusada por 6 militares, uno más que participó en calidad de cómplice, 6 soldados en el departamento de Risaralda. Hemos hablado, obviamente, de las implicaciones institucionales, de lo que debería hacer el Ministerio de Defensa y el Ejército colombiano después de que esto hubiese ocurrido. Pero, ¿qué explica psicológica, psiquiátrica, mentalmente, que conductas como estas tengan lugar? Pues para hablar sobre ese otro enfoque de la noticia, tenemos en línea hasta ahora al doctor Germán Casas, psiquiatra infantil y profesor de la Universidad de los Andes. Es bueno oír las voces de la academia que explican qué puede estar pasándonos como sociedad detrás de conductas como estas. Doctor Germán, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por contar también con la academia y con la ciencia para este tema tan escabroso que no nos gustaría mucho tener que afrontar.
Sí, es lamentable, pero mientras ocurra tenemos que abordarlo, obviamente, desde los medios de comunicación con enorme responsabilidad, y parte de ello es preguntarnos qué puede estar pasando en la salud mental de personas como las que efectivamente hicieron lo que hicieron. Doctor Germán, ¿cómo se explica o se entiende esta barbaridad?
Es muy difícil llegar a imaginarse siquiera que en la mente de un ser humano existan momentos que lleven a una conducta como la que desafortunadamente aconteció con esta menor de edad indígena. Definitivamente estamos hablando de algo muy complejo y muy difícil en la salud mental de las personas que incurren en este tipo de conducta. No es humano, no es parte de la conducta de un ser humano, y no hace parte de ninguna manera de algo que se pueda explicar desde el punto de vista de la voluntad y la capacidad de entendimiento. Luego, estamos frente a una conducta muy compleja, estamos frente a una conducta completamente deshumanizada, deshumanizante, que nos genera muchísimas preguntas más que respuestas respecto al mismo hecho y a la sevicia y a la conducta con la que estas personas irrumpieron en la intimidad, en la vida, en la humanidad de esta menor de edad.
Doctor Casas, uno pudiera decir que ahí hay una especie como de comportamiento de jauría, atávico, primitivo, brutal, donde, digamos, ese tipo de comportamiento arrasa con todas las normas sociales y morales.
María Elvira, buenos días y muchas gracias por esa pregunta, porque hay que aclarar que, en primer lugar, hay muchas teorías que han tratado de justificar desde el punto de vista del comportamiento humano algunas de estas conductas en grupo, generando la explicación de que, como son las conductas en grupo instintivas, básicas, primarias, casi que estamos hablando de una serie de comportamiento, por decirlo de alguna manera, de tipo animal, con el respeto que merecen los animales, que tampoco es que tengan un comportamiento de esa manera. Pero no es una explicación válida, ni de ninguna manera podría argumentarse que por el hecho de estar en grupo y por el hecho de ser motivado por un instinto de tipo gregario y muy primitivo, se pueda explicar ese tipo de conducta. Yo creo que el comportamiento humano tiene unos límites. Los límites del comportamiento humano tienen un principio básico, que es el daño del otro y el humanismo que hay hasta cuando se relaciona un ser humano con otro, y esto no tiene ninguna explicación ni desde la psicología ni desde la psiquiatría, desde mi punto de vista. Lo hablo yo, que como ustedes me presentaron, trabajo con niños y adolescentes, soy un psiquiatra de niños y adolescentes, luego estoy al lado de los niños que sufren, al lado de las consecuencias que vemos en niños y niñas que sufren estas devastadoras acciones y que tenemos que tratar muchas veces de por vida. Luego, desde mi punto de vista, no hay ninguna justificación que se pueda basar en alguna explicación del comportamiento humano, precisamente porque esto no es humano.
Doctor Casas, en el mismo sentido de la pregunta de María Elvira en cuanto a ese comportamiento de jauría o de manada, esas manadas o esas jaurías, y usted tiene toda la razón que cuando dice que no debemos comparar esto con el comportamiento animal, porque tampoco es que los animales actúen de esa manera tan cruel tan racionada, en esas manadas y en esas jaurías suele haber un líder, una fuerza poderosa, lo que se llama el macho alfa en algunos casos, que termina induciendo a otros a la comisión de un delito. ¿Eso es posible, que haya habido allí, digamos, un elemento disruptivo y distorsionador que pudo haber conducido o liderado una atrocidad de esa naturaleza?
Es muy difícil poder establecer, eso se ha estudiado mucho, pero en conductas de otro estilo, por ejemplo, en los genocidios, en actividades que son un poco más dirigidas, en donde hay realmente personas que están recibiendo órdenes y hay un líder que de una manera muy arbitraria, pero con una voz de mando puede convencer a los demás, justificándolos desde el punto de vista de sus ideas, etcétera, etcétera. Creo que eso explicaría otro tipo de cosas. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, en las conductas genocidas, se ha explicado mucho en los juicios de guerra, de crímenes de lesa humanidad que se cometen en actos de guerra, en donde efectivamente hay una voz de mando que induce a otras personas a cometer actos que a la postre son calificados de genocidios o de crímenes de lesa humanidad. En este caso, yo no podría opinar y tengo que reconocer mis limitaciones. Es muy difícil poder entrar a entender lo que pasa en una situación de esas, pero cuando le hablo de las limitaciones es que yo estoy más en este caso del lado de las víctimas, del lado de los niños, y yo en este momento pienso mucho más en las consecuencias de esta menor, en las consecuencias que va a tener en su funcionamiento psicológico, en las consecuencias que la van a acompañar durante toda su vida posiblemente, en cómo hacer para recuperar esta menor de edad víctima de semejante atrocidad, y no necesariamente pensar en qué pasa con los victimarios. De hecho, me molesta mucho tener que pensar en qué pasa en la mente de estas personas que cometen este tipo de actos.
Doctor Germán Casas, y en su concepto, ¿qué tipo de ayuda o de atención súper especializada debe recibir esta menor para que se recupere de un trauma de esta naturaleza? 7 hombres agrediéndola de la manera como la agredieron, tanto que aceptaron cargos, aceptaron responsabilidades. Se lo voy a poner un poco, digamos, de una manera mucho más directa. ¿Cómo se puede salvar la vida de esa niña? ¿Qué debe hacer la sociedad en su conjunto, la familia, todos? ¿Qué debemos hacer para salvar la vida de esta niña?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que pensar la situación psicológica a la que fue sometida tiene unas características muy muy complejas. Primero, porque no hay nadie que esté preparado para una situación así. Segundo, porque es una niña menor de edad, en una edad además en la cual la capacidad de comprensión, la capacidad de autoprotección y la capacidad de defenderse de una situación de estas, desafortunadamente, pues no se tiene ni cognitivamente ni físicamente. En tercer lugar, y desafortunadamente es así, esta no es la única niña que ha sido violada en esas condiciones. Es algo frecuente, es algo permanente, es algo que pasa muchas veces. Las comunidades indígenas, además, y los menores de edad en comunidades indígenas, además, son un grupo vulnerable, reconocido como un grupo vulnerable y de alto índice de abuso sexual por la UNICEF y por diferentes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Luego estamos frente a un escenario muy complejo en donde una menor de edad, por ser menor de edad, por ser de una minoría y por tener estos factores de riesgo, termina teniendo además pues este tipo de infortunio. El tratamiento psicológico, como bien lo han dicho, debe ser un tratamiento especializado, un acompañamiento que tiene que tener varias características. La primera, la no revictimización. Es decir, el tratamiento no puede revictimizar a esta niña. El tratamiento debe ser muy respetuoso de la capacidad de entendimiento, de la edad, de su edad física, de su edad psicológica, de su capacidad de comprensión, y no se debe revictimizar a la víctima. Es decir, no, el tratamiento no debe estar afectando además y sus derechos fundamentales y la aparición en medios de comunicación. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas con esta menor. En segundo lugar, el tratamiento, a mi modo de ver, debe incluir una perspectiva transcultural. ¿Por qué una perspectiva transcultural? ¿Por qué esta niña pertenece a una minoría y pertenece a una minoría indígena? Entonces, posiblemente algunas de las técnicas psicológicas que se utilicen deben considerar esa pertenencia a esa minoría indígena y su capacidad de comprensión dentro de su cultura. Y en tercer lugar, es un tratamiento prolongado. O sea, esto no puede ser que ahora pensemos que en 2 meses de terapia la niña va a estar bien. Esto es un tema muy complejo en donde se debe acompañar terapéuticamente esta niña en la evolución, en su edad, posiblemente durante muchos años, para que este trauma, que es muy, muy, muy grande, pueda ser elaborado y su vida pueda llevarse en los mejores términos.
Claro que sí, doctor Germán Casas, psiquiatra infantil, profesor de la Universidad de los Andes. De verdad, gracias por darnos estas luces para tratar de entender un poco qué puede haber detrás psicológica y sociológicamente de una noticia como estas tan dolorosa. Doctor Germán, como siempre, un gusto saludarlo aquí en RCN Radio.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a la mesa y a la amable audiencia.
Son las voces de la academia que siempre conviene consultar para tratar de ir más allá de la noticia, de entender lo que nos está pasando, y por eso hemos querido llamar esta vez al doctor Germán Casas. Son las 8:31, cambiando radicalmente de tema.